5. Cambió por completo la situación de Tonet en el establecimiento de Cañamél. Ya no era un parroquiano, era el socio, el compañero del dueño de la casa, y penetraba en la taberna desafiando con altivo gesto la murmuración de las enemigas de Neleta. Si pasaba allí los días enteros, era para hablar de sus negocios. Entrábase con gran confianza en las habitaciones interiores, y para demostrar que estaba como en su casa, franqueaba el mostrador sentándose al lado de Cañamél. Muchas veces, si éste y su mujer andaban por dentro y algún parroquiano pedía algo, saltaba el mostrador y con cómica gravedad, entre las risas de los amigos, servía los géneros, remedando la voz y los ademanes del tío Paco. El tabernero estaba satisfecho de su asociado. Un excelente muchacho, según declaraba ante los concurrentes de la taberna cuando Tonet no estaba presente. Un buen amigo que, si guardaba buena conducta y era laborioso, iría lejos, muy lejos, contando con el apoyo de un protector como él. El tío Paloma también frecuentaba la taberna más que antes. La familia, después de borrascosas escenas por la noche en la soledad de la barraca, se había dividido. El tío Tony y la Borda marchaban a sus campos todas las mañanas a continuar la batalla con el lago, pretendiendo ahogarlo bajo los capazos de tierra traídos de lejos penosamente. Tonet y su abuelo iban a casa de Cañamél a hablar de su próxima empresa. En realidad, los únicos que hablaban de esta eran el tabernero y el tío Paloma. Cañamél se ensalzaba a sí mismo, alabando la generosidad con que había aceptado el negocio. Exponía su capital sin conocer el resultado de la pesca, y hacía este sacrificio contentándose con la mitad del producto. No era como los prestamistas extranjeros de tierra firme, que solo daban el dinero con la seguridad de buenas hipotecas y un interés crecido. Y todo su odio contra los intrusos, la rivalidad feroz en el oficio de explotar al prójimo, vibraba en sus palabras. ¿Quién era aquella gente que poco a poco se apoderaba del país? Franceses venidos a la tierra valenciana con los zapatos rotos y un traje de pana vieja pegado al cuerpo. Gentes de una provincia de Francia cuyo nombre no recordaba, pero que venían a ser poco más o menos como los gallegos de su país. Ni siquiera era propio el dinero que prestaban. En Francia, los capitales producían escaso interés, y estos gabachos los tomaban en su tierra al 2 o al 3% para prestar el dinero a los valencianos al 15 o al 20, realizando un negocio magnífico. Además, compraban caballerías al otro lado de los Pirineos. Las entraban tal vez de contrabando y las vendían a plazos a los labradores, arreglando el negocio de modo que el comprador nunca tenía a la bestia por suya. Había pobre a quien costaba un jaco ruin como si fuese el mismo caballo de Santiago. Un robo, tío Paloma, un despojo indigno de cristianos. Y Cañamél se encolerizaba hablando de estas cosas con toda la indignación y la secreta envidia del usurero que no osa por cobardía emplear los mismos procedimientos de sus rivales. El barquero aprobaba sus palabras. Por esto quería él a los suyos dedicados a la pesca. Por esto se enfurecía al ver a su hijo contrayendo deudas y más deudas en su empeño de ser agricultor. Los labradores pobres eran unos esclavos. Rabiaban todo el año trabajando. ¿Y para quién era el producto? Toda su cosecha se la llevaban los extranjeros. El francés que le presta el dinero y el inglés que les vende el abono a crédito. Vivir rabiando para mantener a gente de fuera. No. Mientras hubiese anguilas en el lago, podían las tierras cubrirse tranquilamente de juncos y aneas, con la seguridad de que no sería él quien las roturase. Mientras hablaban el barquero y Cañamél, Tonet y Neleta, sentados tras el mostrador, se miraban tranquilamente. Los parroquianos se habían habituado a verlos horas y horas con los ojos fijos como si se devorasen, con una expresión en la mirada que no correspondía a sus palabras, muchas veces insignificantes. Las comadres que llegaban por aceite o vino permanecían inmóviles frente a ellos, con los ojos bajos y la expresión abobada, dejando que colasen las últimas gotas del embudo en la botella, mientras aguzaban el oído para coger alguna palabra de su conversación. Pero ellos desafiaban este espionaje y seguían hablando, como si se encontraran en un lugar desierto. El tío Paloma, alarmado por tales intimidades, habló seriamente a su nieto. ¿Pero era que había algo entre los dos, como afirmaba la Samaruca y otras malas lenguas del pueblo? ¡Ojo, Tonet! A más de que esto sería indigno de la familia, les haría perder el negocio. Pero el nieto, con la firmeza del que dice la verdad, se golpeaba el pecho protestando, y el abuelo se daba por convencido, aunque con cierto recelo de que las amistades terminasen mal. El reducido espacio detrás del mostrador era para Tonet un paraíso. Recordaba con Neleta los tiempos de la infancia. Le relataba sus aventuras de allá lejos, y cuando callaban, sentía una dulce embriaguez, la misma de la noche en que se perdieron en la selva, pero más intensa, más ardiente. Con la proximidad de aquel cuerpo, cuyo calor parecía acariciarle a través de las ropas. Por las noches, después de cenar con Cañamél y su mujer, Tonet sacaba de su barraca un acordeón, único equipaje que con los sombreros de jipijapa había traído de Cuba, y asombraba a todos los de la taberna con las lánguidas habaneras que hacía ganguear al instrumento. Cantaba guajiras de una poesía dulzona, en las que se hablaba de auras, arpas y corazones tiernos como la guayaba, y el acento meloso del cubano con que entonaba sus canciones hacía entornar los ojos a Neleta, echando el cuerpo atrás como para desahogar su pecho, estremecido por ardorosa opresión. Al día siguiente de estas serenatas, Neleta, con los ojos húmedos, seguía a Tonet en todas sus evoluciones por la taberna de grupo en grupo. El cubano adivinaba esta emoción. Había soñado con él, ¿verdad? Lo mismo le había ocurrido a Tonet en su barraca, toda la noche viéndola en la oscuridad, extendiendo sus manos como si realmente fuese a tocarla. Y después de esta mutua confesión quedaban tranquilos, seguros de una posesión moral de la que no se daban exacta cuenta, ciertos de que al fin habían de ser uno del otro fatalmente, por más obstáculos que se levantasen entre los dos. En el pueblo no había que pensar en otra intimidad que las conversaciones de la taberna. Todo el palmar los rodeaba durante el día, y Cañamél, enfermizo y quejumbroso, no salía de casa. Algunas veces, conmovido por un relámpago pasajero de actividad, el tabernero silbaba a la Centella, una perra vieja de cabeza enorme, famosa en todo el lago por su olfato, y metiéndola en su barquito, iba a los carrizales más próximos para tirar a las pollas de agua. Pero a las pocas horas volvía tosiendo, quejándose de la humedad, con las piernas hinchadas como un elefante, según él decía, y no cesaba de gemir en un rincón, hasta que Neleta le hacía sorber algunas tazas de líquidos calientes, anudándole en cabeza y cuello varios pañuelos. Los ojos de Neleta iban hacia el cubano con una expresión reveladora del desprecio que sentía por su marido. Terminaba el verano y había que pensar seriamente en los preparativos de la pesca. Los dueños de los otros redolins arreglaban ante sus casas las grandes redes para cerrar las acequias. El tío Paloma estaba impaciente. Los artefactos que poseía Cañamél, restos de su pasada asociación con otros pescadores, no bastaban para la sequiota. Había que comprar mucho hilo, dar trabajo a muchas mujeres de las que tejían red para explotar cumplidamente el redolí. Una noche cenaron en la taberna Tonet y su abuelo para tratar seriamente del negocio. Había que comprar hilo del mejor, del que se fabrica en la playa del Cabañal para los pescadores del mar. El tío Paloma iría a comprarlo como conocedor experto, pero le acompañaría el tabernero que quería pagar directamente, temiendo ser engañado si entregaba el dinero al viejo. Después, en la beatitud de la digestión, Cañamél comenzó a sentirse aterrado por el viaje del día siguiente. Había que levantarse al amanecer, sumiéndose en la húmeda bruma desde el lecho caliente, atravesar el lago, ir por tierra a Valencia, dirigirse después al Cabañal y luego desandar todo el camino. Su corpachón, blanducho por la inmovilidad, se estremecía ante el viaje. Aquel hombre que había pasado gran parte de su vida rodando por el mundo tenía echadas tan profundas raíces en el barro del Palmar que se angustiaba pensando en un día de agitación. El deseo de quietud le hizo modificar su propósito. Se quedaría al cuidado del establecimiento y Neleta acompañaría al tío Paloma. Nadie como las mujeres para regatear y comprar bien las cosas. A la mañana siguiente, el barquero y la tabernera emprendieron el viaje. Tonet iría a esperarles en el puerto de Catarroja a la caída de la tarde para cargar en su barca la provisión de hilo. Aún estaba muy alto el sol cuando el cubano entró a toda vela por el canal que penetraba en tierra firme con dirección a dicho pueblo. Los grandes laúdes venían de las eras cargados de arroz, y al pasar por el canal, el agua que desplazaban con sus panzas formaba tras la popa un oleaje amarillo que invadía los ribazos y alteraba la tranquilidad cristalina de las acequias afluentes. A un lado del canal estaban amarradas centenares de barcas, toda la flota de los pescadores de Catarroja odiados por el tío Paloma. Eran ataúdes negros de diversos tamaños y madera carcomida. Los barquitos pequeños, llamados zapatos, sacaban fuera del agua sus agudas puntas, y las grandes barcazas, los laúdes, capaces de cargar 100 sacos de arroz, hundían en la vegetación acuática sus anchos vientres, formando sobre el horizonte un bosque de mástiles burdos sin devastar y de punta roma, adornados con cordajes de esparto. Entre esta flota y la ribera opuesta solo quedaba libre un estrecho espacio por donde pasaban a la vela las embarcaciones, distribuyendo con su proa golpes estremecedores y violentos encontronazos a las barcas amarradas. Tonet fondeó su embarcación frente a la taberna del puerto y echó pie a tierra. Vio enormes montones de paja de arroz en los que picoteaban las gallinas, dando al amarradero el aspecto de un corral. En la ribera construían barquitos los carpinteros, y el eco de sus martilleos se perdía en la calma de la tarde. Las embarcaciones nuevas, de madera amarilla recién cepillada, estaban sobre bancos, esperando la mano de alquitrán con que las cubrían los calafates. En la puerta de la taberna cosían 2 mujeres. Más allá alzábase una choza de paja donde estaba el peso de la comunidad de Catarroja. Una mujer con una balanza formada por 2 espuertas pesaba las anguilas y tencas que desembarcaban los pescadores. Y terminado el peso, arrojaba una anguila en una gran cesta que conservaba a su lado. Era el tributo voluntario de la gente de Catarroja. El producto de esta sisa servía para costear la fiesta de su patrón, San Pedro. Algunos carros cargados de arroz se alejaban chirriando con dirección a los grandes molinos. Tonet, no sabiendo qué hacer, fue a meterse en la taberna cuando oyó que alguien le llamaba. Tras uno de los grandes pajares, asustando a las gallinas que huían en desbandada, una mano le hacía señas para que se aproximase. El cubano fue allá y vio, tendido con el pecho al aire y los brazos cruzados tras la cabeza a guisa de almohada, al vagabundo Sangonera. Sus ojos estaban húmedos y amarillentos. Sobre su cara cada vez más pálida y enjuta por el alcohol, aleteaban las moscas sin que él hiciera el más leve movimiento para espantarlas. Tonet celebró este encuentro que podía entretenerle durante su espera. ¿Qué hacía allí? Nada. Pasaba el tiempo hasta que llegase la noche. Esperaba la hora de ir en busca de ciertos amigos de Catarroja, que no le dejarían sin cenar. Descansaba, y el descanso es la mejor ocupación del hombre. Había visto a Tonet desde su escondrijo y lo llamó sin abandonar por esto su magnífica posición. Su cuerpo se había acomodado perfectamente en la paja y no era caso de perder el molde. Después explicó por qué estaba allí. Había comido en la taberna con unos carreteros, excelentes personas que le dieron unos mendrugos, pasándole el porrón a cada bocado y riendo sus chuscadas. Pero el tabernero, igual a todos los de su clase, apenas se fueron los parroquianos, le había puesto en la puerta. sabiendo que por propia cuenta nada podía pedir. Y allí estaba matando el tiempo, que es el enemigo del hombre. ¿Había amistad entre ellos o no? ¿Era capaz de convidarle a una copa? El gesto afirmativo de Tonet pudo más que su pereza, y aunque con cierta pena se decidió a ponerse de pie. Bebieron en la taberna y después lentamente fueron a sentarse en un ribazo del puerto resguardado por tablas negras. Tonet no había visto a Sangonera en muchos días, y el vagabundo le contó sus penas. Nada tenía que hacer en el palmar. Neleta, la de Cañamél, una orgullosa que olvidaba su origen, le había despedido de la taberna con el pretexto de que ensuciaba los taburetes y los azulejos del zócalo con el barro de sus ropas. En las otras tabernas todo era miseria. No acudía un bebedor capaz de pagar una copa. Y él se veía forzado a salir del palmar, a correr el lago, como en otros tiempos lo hacía su padre, a pasar de pueblo en pueblo siempre en busca de generosos amigos. Tonet, que con su pereza tanto había disgustado a su familia, se atrevió a darle consejos. ¿Por qué no trabajaba? Sangonera hizo un gesto de asombro. También el cubano se permitía repetir los mismos consejos de los viejos del palmar. ¿Le gustaba a él mucho el trabajo? ¿Por qué no estaba con su padre enterrando los campos, en vez de pasarse el día en casa de Cañamél al lado de Neleta, repantingado como un señor y bebiendo de lo más fino? El cubano sonreía no sabiendo qué contestar y admiraba la lógica del ebrio al repeler sus consejos. El vagabundo parecía enternecido por la copa que le había pagado Tonet. La calma del puerto, interrumpida a ratos por el martilleo de los calafates y el cloquear de las gallinas, excitaba su locuacidad, impulsándolo a las confidencias. No, Tonet, él no podía trabajar. Él no trabajaría aunque le obligasen. El trabajo era obra del diablo, una desobediencia a Dios, el más grave de los pecados. Solo las almas corrompidas, los que no podían conformarse con su pobreza, los que vivían roídos por el deseo de atesorar, aunque fuese miseria, pensando a todas horas en el mañana, podían entregarse al trabajo, convirtiéndose de hombres en bestias. Él había reflexionado mucho, sabía más de lo que se imaginaba el cubano, y no quería perder su alma entregándose al trabajo regular y monótono para tener una casa y una familia y asegurar el pan del día siguiente. Esto equivalía a dudar de la misericordia de Dios, que no abandona nunca a sus criaturas. Y él, ante todo, era cristiano. Reía Tonet escuchando estas palabras, considerándolas como divagaciones de la embriaguez, y daba con el codo a su harapiento compañero. Si esperaba otra copa por sus tonterías, sufriría un desengaño. Lo que le ocurría a él era que odiaba el trabajo. Lo mismo les pasaba a los otros, pero unos más y otros menos, todos encorvaban el lomo, aunque fuese a regañadientes. Sangonera vagaba su vista por la superficie del canal, teñida de púrpura con la última luz de la tarde. Su pensamiento parecía volar lejos. Hablaba lentamente, con cierto misticismo que contrastaba con su hálito aguardentoso. Tonet era un ignorante como todos los del palmar. Lo declaraba él, con la valentía de la embriaguez, sin miedo a que su amigo, que tenía vivo el genio, lo arrojase de un empellón en el canal. ¿No declaraba que todos torcían la espina a regañadientes? ¿Y que demostraba esto sino que el trabajo es algo contrario a la naturaleza y a la dignidad del hombre? Él sabía más de lo que se figuraban en el palmar, más que muchos de los vicarios a los que sirvió como un esclavo. Por eso había reñido para siempre con ellos. Poseía la verdad y no podía vivir con los ciegos de espíritu. Mientras Tonet andaba por aquellas tierras del otro lado del mar metido en batallas, leía él los libros de los curas y pasaba las tardes a la puerta del presbiterio, reflexionando sobre las abiertas páginas en el silencio de un pueblo cuyo vecindario huía al lago. Había aprendido de memoria casi todo el Nuevo Testamento y aún parecía estremecerse recordando la impresión que le produjo el Sermón de la Montaña la primera vez que lo leyó. Creyó que se rompía una nube ante sus ojos. había comprendido de pronto por qué su voluntad se rebelaba ante el trabajo embrutecedor y penoso. Era la carne, era el pecado quien hacía vivir a los hombres abrumados como bestias para la satisfacción de sus apetitos terrenales. El alma protestaba de su servidumbre diciendo al hombre: «No trabajes», esparciendo por los músculos la dulce embriaguez de la pereza, como un adelanto de la felicidad que a los buenos aguarda en el cielo. «Ascolta, Tonet, ascolta», decía Sangonera a su amigo con acento solemne, y recordaba desordenadamente sus lecturas evangélicas, los preceptos que habían quedado impresos en su memoria. No había que preguntarse con angustia por la comida y el vestido, porque, como decía Jesús, las aves del cielo no siembran ni siegan, y a pesar de esto comen, ni los lirios del campo necesitan hilar para vestirse, pues los viste la bondad del Señor. Él era criatura de Dios y a él se confiaba. No quería insultar al Señor trabajando, como si dudase de la bondad divina que había de socorrerle. Solamente los gentiles, o lo que es lo mismo, las gentes del palmar que se guardaban el dinero de la pesca sin convidar a nadie, eran capaces de afanarse por el ahorro dudando siempre del mañana. Él quería ser como los pájaros del lago, como las flores que crecían en los carrizales, vago, inactivo y sin otro recurso que la divina providencia. En su miseria nunca dudaba del mañana. Le basta al día su propio afán. Ya le traería el día siguiente su disgusto. Por el momento le bastaba la amargura del día presente. La miseria, que le proporcionaba su intento de conservarse puro, sin la menor mancha de trabajo y de terrenal ambición en un mundo donde todos se disputaban a golpes la vida, molestando y sacrificando cada cual al vecino para robarle un poco de bienestar. Tonet seguía riendo de estas palabras del borracho dichas con exaltación creciente. Admiraba sus ideas con tono zumbón, proponiéndole abandonar el lago para meterse en un convento donde no tendría que batallar con la miseria. Pero Sangonera protestaba indignado. Había reñido con el vicario saliendo del presbiterio para siempre, porque le repugnaba ver en sus antiguos amos un espíritu contrario al de los libros que leían. Eran iguales a los demás. Vivían atenaceados por el deseo de la peseta ajena, pensando en la comida y el vestido, quejándose del decaimiento de la piedad cuando no entraba dinero en casa, con la zozobra en el mañana, dudando de la bondad de Dios que no abandona a sus criaturas. Él tenía fe y vivía con lo que le daban o con lo que encontraba a mano. Ninguna noche le faltaba un puñado de paja donde acostarse, ni sentía hambre hasta el punto de desfallecer. El Señor, al ponerle en el lago, había colocado a su alcance todos los recursos de la vida para que fuese ejemplo de un verdadero creyente. Tonet se burlaba de Sangonera, ya que era tan puro, porque se emborrachaba. Le mandaba a Dios ir de taberna en taberna para correr después los ribazos casi a gatas con el tambaleo de la embriaguez. Pero el vagabundo no perdía su solemne gravedad. Su embriaguez a nadie causaba daño, y el vino era cosa santa. Por algo sirve en el diario sacrificio a la divinidad. El mundo era hermoso, pero visto a través de un vaso de vino parecía más sonriente, de colores más vivos, y se admiraba con mayor vehemencia a su poderoso autor. Cada uno tiene sus diversiones. Él no encontraba mejor placer que contemplar la hermosura de la albufera. Otros adoraban el dinero y él lloraba algunas veces admirando una puesta de sol, sus fuegos descompuestos por la humedad del aire, aquella hora del crepúsculo que era en el lago más misteriosa y bella que tierra adentro. La hermosura del paisaje se le metía en el alma y si la contemplaba a través de varios vasos de vino, suspiraba de ternura como un chiquillo. Lo repetía, cada uno gozaba a su modo. Cañamel, por ejemplo, apilando onzas, él contemplando la albufera con tal arrobamiento que dentro de la cabeza le saltaban unas coplas más hermosas que las que se cantaban en las tabernas. Y estaba convencido de que, a ser como los señores de la ciudad que escriben en los papeles, sabría decir cosas muy notables en medio de su embriaguez. Después de un largo silencio, Sangonera, aguijoneado por su locuacidad, se oponía a sí mismo objeciones para rebatirlas inmediatamente. Se le diría, como cierto vicario del Palmar, que el hombre estaba condenado a ganar el pan con el sudor de su rostro, después del primer pecado. Mas para esto había venido Jesús al mundo, para redimirlo de la primitiva falta, volviendo la humanidad a la vida paradisiaca, limpia de todo trabajo. Pero ¡ay, los pecadores aguijoneados por la soberbia! No habían hecho caso de sus palabras. Cada uno quería vivir con mayores comodidades que los demás. Había pobres y ricos en vez de ser todos hombres. Los que desoían al Señor trabajaban mucho, muchísimo, pero la humanidad era infeliz y se fabricaba el infierno en el mundo. Le decían a él que si la gente no trabajase se viviría mal, conforme, sería al menos en el mundo, pero los que quedasen permanecerían felices y sin cuidados, subsistiendo de la inagotable misericordia de Dios. Y esto forzosamente había de ocurrir. El mundo no sería siempre igual. Jesús había de volver para enderezar de nuevo a los hombres por el buen camino. Lo había soñado muchas veces, y hasta en cierta ocasión que estuvo enfermo de tercianas, cuando le entraba el frío de la fiebre, tendido en un ribazo o agazapado en un rincón de su ruinosa barraca, veía la túnica de él, morada, estrecha, rígida, y el vagabundo extendía sus manos para tocarla y sanar repentinamente. Sangonera mostraba una fe tenaz al hablar de este regreso a la tierra. No volvería para mostrarse en las grandes poblaciones dominadas por el pecado de la riqueza. La otra vez no se presentó en la inmensa ciudad que se llama Roma, sino que había predicado por pueblecillos no mayores que el Palmar, y sus compañeros fueron gente de percha y de red, como la que se reunía en casa de Cañamél. Aquel lago sobre cuyas olas andaba Jesús con asombro de los apóstoles, seguramente que no era más grande ni hermoso que la Albufera. Allí entre ellos vendría el Señor cuando volviese al mundo a rematar su obra. Buscaría los corazones sencillos, limpios de toda codicia. Él sería uno de los suyos. Y el vagabundo, con una exaltación en la que entraban por igual la embriaguez y su extraña fe, se erguía mirando el horizonte y por el borde del canal, donde se quebraban los últimos rayos del sol, creía ver la figura esbelta del deseado, como una línea morada avanzando sin mover los pies ni rozar las hierbas, con un nimbo de luz que hacía brillar su cabellera dorada de suaves ondulaciones. Tonet ya no le oía. Un fuerte cascabeleo sonaba en el camino de Catarroja, y por detrás de la choza del peso de los pescadores avanzaba el toldo agrietado de una tartana. Eran los suyos que llegaban. Con su vista de hijo del lago, Sangonera reconoció a larga distancia a Neleta en la ventanilla del vehículo. Después de su expulsión de la taberna, nada quería con la mujer de Cañamél. Se despidió de Tonet y fue a tenderse de nuevo en el pajar, entreteniéndose con sus ensueños mientras llegaba la noche. Se detuvo el carruaje frente a la tabernilla del puerto y bajó Neleta. El cubano no ocultó su asombro. ¿Y el abuelo? La había dejado emprender sola el viaje de regreso, con todo el cargamento de hilo que llenaba la tartana. El viejo quería volver a casa por el Saler para hablar con cierta viuda que vendía a buen precio varios palangres. Ya llegaría al Palmar por la noche en cualquier barca de las que sacaban barro de los canales. Los dos, al mirarse, tuvieron el mismo pensamiento. Iban a hacer el viaje solos. Por primera vez podrían hablarse lejos de toda mirada, en la profunda soledad del lago. Y ambos palidecieron, temblaron, como en presencia de un peligro mil veces deseado, pero que se presentaba de golpe inopinadamente. Tal era su emoción, que no apresuraban la marcha, como si los dominara un extraño rubor y temiesen los comentarios de la gente del puerto, que apenas si se fijaba en ellos. El tartanero acabó de sacar del vehículo los gruesos paquetes de hilo y, ayudado por Tonet, fue arrojándolos en la proa de la barca, donde formaron un montón amarillento que esparcía el olor del cáñamo recién hilado. Neleta pagó al tartanero. «Salud y buen viaje». Y el hombre, chasqueando el látigo, hizo emprender a su caballo el camino de Catarroja. Aún permanecieron los dos un buen rato inmóviles en la riba de barro, sin atreverse a embarcar, como si esperaran a alguien. Los calafates llamaban al cubano. Debía emprender pronto el viaje. El viento iba a caer, y si marchaba al palmar aún tendría que darle a la percha un buen rato. Neleta, con visible turbación, sonreía a toda aquella gente de Catarroja que la saludaba por haberla visto en su taberna. Tonet se decidió a romper el silencio dirigiéndose a Neleta. Ya que el abuelo no venía, había que embarcar cuanto antes. Aquellos hombres tenían razón. Y su voz era ronca, con un temblor de angustia, como si la emoción le apretase la garganta. Neleta se sentó en el centro de la barca, al pie del mástil, empleando como asiento un montón de ovillos que se aplastaban bajo su peso. Tonet tendió la vela, quedando en cuclillas junto al timón, y la barca comenzó a deslizarse, aleteando la lona contra el mástil con los estremecimientos de la brisa blanda y moribunda. Pasaba lentamente por el canal, viendo a la última luz de la tarde las barracas aisladas de los pescadores, con guirnaldas de redes puestas a secar sobre las encañizadas del corral, y las norias viejas, de madera carcomida, en torno de las cuales comenzaban a aletear los murciélagos. Por los ribazos caminaban los pescadores tirando penosamente de sus barquitos, remolcándolos con la faja atada al extremo de las cuerdas. «Adiós», murmuraban al pasar. «Adiós». Y otra vez el silencio, coreado por el susurro de la barca cortar el agua y el monótono canto de las ranas. Los dos iban con la vista baja, como si temiesen darse cuenta de que estaban solos, y si al levantar los ojos encontraban sus miradas, las huían instantáneamente. Se ensanchaban las orillas del canal, los ribazos se perdían en el agua, las grandes lagunas de los campos por enterrar se extendían a ambos lados. Sobre la tersa superficie ondeaban las cañas en el crepúsculo como la cresta de una selva sumergida. Estaban ya en la albufera. Avanzaron algo más con los últimos estremecimientos de la brisa. Y en derredor solo vieron agua. Ya no soplaba el viento. El lago, tranquilo, sin la menor ondulación, tomaba un suave tinte de ópalo reflejando los últimos resplandores del sol tras las lejanas montañas. El cielo tenía un color de violeta y comenzaba a agujerearse por la parte del mar con el centelleo de las primeras estrellas. En los límites del agua marcábanse como fantasmas los lienzos desmayados e inmóviles de las barcas. Tonet arrió la vela y, agarrando la percha, comenzó a hacer marchar la embarcación a fuerza de brazos. La calma del crepúsculo rompió su silencio. Neleta, con sonora risa, poníase de pie queriendo ayudar a su compañero. Ella también manejaba la percha. Tonet debía acordarse de los tiempos de la niñez, de sus juegos revoltosos cuando desenganchaban los barquitos del palmar sin saberlo sus amos y corrían los canales teniendo muchas veces que huir de la persecución de los pescadores. Cuando se cansase comenzaría ella. «Estate quieta», respondía él con el resuello cortado por la fatiga, y seguía perchando. Pero Neleta no callaba, como si le pesase aquel silencio peligroso en el que se oían las miradas como si temieran revelar sus pensamientos, la joven hablaba con gran volubilidad. En el fondo marcábase lejana, como una playa fantástica a la que nunca habían de llegar, la línea dentellada de la dehesa. Neleta, con incesantes risas en las que había algo forzado, recordaba a su amigo la noche pasada en la selva, con sus miedos y su sueño tranquilo. Aquella aventura que parecía del día anterior, tan fresca estaba en su memoria. Pero el silencio del compañero, su vista fija en el fondo de la barca con expresión ansiosa, le llamaron la atención. Entonces vio que Tonet devoraba con los ojos sus zapatos amarillos, pequeños y elegantes, que se marcaban sobre el cáñamo como dos manchas claras. Y algo más que con los movimientos de la barca, había ella dejado al descubierto. Se apresuró a cubrirse y quedó silenciosa, con la boca apretada por un gesto duro y los ojos casi cerrados, mientras una arruga dolorosa se trazaba en su entrecejo. Neleta parecía hacer esfuerzos para vencer su voluntad. seguían avanzando lentamente. Era un trabajo penoso atravesar la albufera a fuerza de brazos con la barca cargada. Otros barquitos vacíos, sin más peso que el del hombre que empuñaba la percha, pasaban rápidos como lanzaderas por cerca de ellos, perdiéndose en la penumbra cada vez más densa. Tonet llevaba cerca de una hora de manejar la pesada percha, resbalando unas veces sobre el fuerte suelo de conchas y enredándose otras en la vegetación del fondo que los pescadores llaman el pelo de la albufera. Bien se veía que no estaba habituado a tal trabajo. De ir solo en la barca, se hubiera tendido en el fondo esperando que volviese el viento o le remolcara otra embarcación. Pero la presencia de Neleta despertaba en él cierto pundonor y no quería detenerse hasta que cayera reventado de fatiga. Su pecho jadeante lanzaba un resoplido al apoyarse en la percha empujando la barca. Sin abandonar el largo palo, llevaba de vez en cuando un brazo a su frente para limpiarse el sudor. Neleta le llamó con voz dulce en la que había algo de arrullo maternal. Solo se veía su sombra sobre el montón de ovillos que llenaba la proa. La joven quería que descansase. Debía detenerse un momento. Lo mismo era llegar media hora antes que después. Y le hizo sentar junto a ella, indicando que en el montón de cáñamo estaría más cómodamente que en la popa. La barca quedó inmóvil. Tonet, al reanimarse, sintió la dulce proximidad de aquella mujer, lo mismo que cuando permanecía tras el mostrador de la taberna. Había cerrado la noche. No quedaba otra claridad que el difuso resplandor de las estrellas que temblaban en el agua negra. El silencio profundo era interrumpido por los ruidos misteriosos del agua, estremecida por el coleteo de invisibles animales. Las lubinas, viniendo de la parte del mar, perseguían a los peces pequeños, y la negra superficie se estremecía con un chap-chap continuo de desordenada fuga. En una mata cercana lanzaban las fúlicas su lamento, como si las matasen, y cantaban los buisquerots con interminables escalas. Tonet, en este silencio poblado de rumores y cantos, creía que no había transcurrido el tiempo, que era pequeño aún, y estaba en un claro de la selva al lado de su infantil compañera, la hija de la vendedora de anguilas. Ahora no sentía miedo. Únicamente le intimidaba el calor misterioso de su compañera, el ambiente embriagador que parecía emanar de su cuerpo, subiéndosele al cerebro como un licor fuerte. Con la cabeza baja, sin atreverse a levantar los ojos, avanzó un brazo ciñéndolo al talle de Neleta. Casi en el mismo instante sintió una caricia dulce, un contacto aterciopelado, una mano que resbalaba por su cabeza y deslizándose hasta la frente, secaba el sudor que aún la humedecía. Levantó la mirada y vio a corta distancia en la oscuridad unos ojos que brillaban fijos en él, reflejando el punto de luz de una lejana estrella. Sintió en las sienes el cosquilleo de los pelos rubios y finos que rodeaban la cabeza de Neleta como una aureola. Aquellos perfumes fuertes de que se impregnaba la tabernera parecieron entrar de golpe hasta lo más profundo de su ser. «Tonet, Tonet», murmuró ella con voz desmayada como un tierno bajido. Lo mismo que en la dehesa. Pero ahora ya no eran niños. Había desaparecido la inocencia que les hacía apretarse uno contra otro para recobrar el valor. Y al unirse tras tantos años con un nuevo abrazo, cayeron en el montón de cáñamo, olvidados de todo, con el deseo de no levantarse más. La barca siguió inmóvil en el centro del lago, como si estuviera abandonada, sin que sobre sus bordas se marcase la más leve silueta. Cerca sonaba la perezosa canción de unos barqueros. Perchaban sobre el agua poblada de susurros, sin sospechar que a corta distancia, en la calma de la noche, arrullado por el gorjeo de los pájaros del lago, el amor, soberano del mundo, se mecía sobre unas tablas. 6. Llegó la gran fiesta del Palmar, la del Niño Jesús. Era en diciembre. Sobre la albufera soplaba un viento frío que entumecía las manos de los pescadores pegándolas a la percha. Los hombres llevaban gorros de lana hundidos hasta las orejas y no se quitaban el chubasquero amarillo que al andar producía un frufru de faldas huecas. Las mujeres apenas salían de las barracas. Todas las familias vivían en torno del hogar, ahumándose tranquilamente en una atmósfera densa de cabaña de esquimales. La albufera había subido de nivel. Las lluvias del invierno engrosaban las aguas. Y campos y ribazos estaban cubiertos por una capa líquida moteada a trechos por las hierbas sumergidas. El lago parecía más grande. Las barracas aisladas, que antes estaban en tierra firme, aparecían como flotando sobre las aguas y las barcas atracaban en la misma puerta. Del suelo del palmar, húmedo y fangoso, parecía salir un frío crudo e insufrible que empujaba a las gentes dentro de sus viviendas. Las comadres del pueblo no recordaban un invierno tan cruel. Los gorriones moriscos, inquietos y rapaces, caían de las techumbres de paja, encogidos por el frío, con un grito triste que parecía un lamento infantil. Los guardas de la dehesa hacían la vista gorda ante las necesidades de la miseria, y todas las mañanas un ejército de chiquillos se esparcía por el bosque buscando leña seca para calentar sus barracas. Los parroquianos de Cañamél sentábanse en torno de la chimenea y solo se decidían a abandonar sus silletas de esparto junto al fuego para ir al mostrador en busca de nuevos vasos. El palmar parecía entumecido y soñoliento. Ni gente en las calles ni barcas en el lago. Los hombres salían para recoger la pesca caída en las redes durante la noche y volvían rápidamente al pueblo. Los pies mostrábanse enormes con sus envolturas de paño grueso dentro de las alpargatas de esparto. Las barcas llevaban en el fondo una capa de paja de arroz para combatir el frío. Muchos días al amanecer flotaban en el canal anchas láminas de hielo como cristales deslustrados. Todos se sentían vencidos por el tiempo, habituados a ver hervir el lago y humear los campos su hálito corrompido bajo la caricia del sol. Hasta las anguilas, según anunciaba el tío Paloma, no querían sacar sus morros fuera del barro en aquel tiempo de perros. Y para agravar la situación, caía con gran frecuencia una lluvia torrencial que oscurecía el lago y desbordaba las acequias. El cielo gris daba un ambiente de tristeza a la albufera. Las barcas que navegaban en la bruma tenían el aspecto de ataúdes, con sus hombres inmóviles, metidos en la paja y cubiertos hasta la nariz por gruesos andrajos. Pero al llegar Navidad, con su fiesta del Niño Jesús, el palmar pareció reanimarse, repeliendo el sopor invernal en que estaba sumido. Había que divertirse, como todos los años, aunque se helase el lago y se anduviera sobre él, como contaban que ocurría en lejanas tierras. Más aún que el deseo de divertirse, les impulsaba el de molestar con su alegría a los rivales, a la gente de tierra firme, aquellos pescadores de Catarroja que se burlaban del Niño del Palmar, despreciando su pequeñez. Estos enemigos sin fe ni conciencia llegaban a decir que los del palmar sumergían a su divino patrón en las acequias cuando la pesca no era buena. ¡Oh, sacrilegio! Por eso el Niño Jesús castigaba su lengua pecadora, no permitiendo que gozasen el privilegio de los redolins. Todo el palmar se preparaba para las fiestas. Las mujeres desafiaban el frío atravesando el lago para ir a Valencia a la feria de Navidad. Al volver en la barca del marido, la impaciente chiquillería las esperaba en el canal, ansiosa para ver los regalos. Los caballitos de cartón, los sables de hojalata, los tambores y trompetas eran acogidos con exclamaciones de entusiasmo por la gente menuda, mientras las mujeres mostraban a sus amigas las compras de mayor importancia. Las fiestas duraban 3 días. El segundo día de Navidad llegaba la música de Catarroja y se rifaba la anguila más gorda de todo el año, para ayuda de gastos. El tercero era la fiesta del Niño Jesús y al día siguiente la del Cristo, todo con misas y sermones y bailes nocturnos al son del tamboril y la dulzaina. Neleta se proponía este año gozar como nunca en las fiestas. Su felicidad era completa. Le parecía vivir en una eterna primavera tras el mostrador de la taberna. Cuando cenaba teniendo a un lado a Cañamél y al otro al cubano, todos tranquilos y satisfechos en la santa paz de la familia, se consideraba la más dichosa de las mujeres y alababa la bondad de Dios que permite vivir felices a las buenas personas. Era la más rica y la más guapa del pueblo. Su marido estaba contento. Tonet, supeditado a su voluntad, mostrábase cada vez más enamorado. ¿Qué le quedaba por desear? Pensaba que las grandes señoras que había visto de lejos en sus viajes a Valencia no eran de seguro tan dichosas como ella en aquel rincón de barro rodeado de agua. Sus enemigas murmuraban. La samaruca la espiaba. Ella y Tonet, para verse a solas, sin excitar sospechas, tenían que inventar viajes a las poblaciones inmediatas al lago. Neleta era la que aguzaba para esto el ingenio, con una facundia que hacía sospechar al cubano si serían ciertas las murmuraciones sobre amores anteriores a los suyos, que acostumbraron a la tabernera a tales astucias. Pero ésta se mostraba tranquila ante la maledicencia. Lo que ahora hablaban sus enemigas era lo mismo que decían cuando entre ella y Tonet no se cambiaban más que palabras indiferentes, y con la certeza de que nadie podía probar su falta, despreciaba las murmuraciones y en plena taberna bromeaba con Tonet de un modo que escandalizaba al tío Paloma. Neleta se daba por ofendida. ¿No se habían criado juntos? ¿No podía querer a Tonet como un hermano, recordando lo mucho que su madre había hecho por ella? Cañamél asentía, alabando los buenos sentimientos de su mujer. En lo que no mostraba tanta conformidad el tabernero era en la conducta de Tonet como asociado. Aquel mozo había acogido su buena suerte lo mismo que si fuera un premio de la lotería. Y como el que no hace daño a nadie y se come lo suyo, divertíase sin preocuparse de la pesca. El puesto de la sequiota daba buen rendimiento. No eran las pescas fabulosas de otra época, pero había noches en que se llegaba muy cerca del centenar de arrobas de anguilas, y Cañamél gozaba las satisfacciones del buen negocio, regateando el precio con los proveedores de la ciudad, vigilando el peso y presenciando el embarque de las banastas. Por este lado no iba mal la compañía, pero a él le gustaba la igualdad, que cada cual cumpliese su deber sin abusar de los demás. Había prometido su dinero y lo había dado. Suyas eran todas las redes, aparejos y bolsas de malla que podían formar un montón tan grande como la taberna. Pero Tonet prometió ayudarle con su trabajo y podía decirse que aún no había cogido una anguila con sus pecadoras manos. Las primeras noches fue al redolí y sentado en la barca con el cigarro en la boca, veía cómo su abuelo y los pescadores a sueldo vaciaban en la oscuridad las grandes bolsas, llenando de anguilas y tencas el fondo de la embarcación. Después, ni esto. Le molestaban las noches oscuras y tempestuosas en las que el agua está movida y se realizan las grandes pescas. No gustaba del esfuerzo que había que hacer para tirar de las redes pesadas y repletas. Le causaba cierta repugnancia la viscosidad de las anguilas escurriéndose entre las manos y prefería quedarse en la taberna o dormir en su barraca. Cañamél, para animarlo con el ejemplo, echándole en cara su pereza, se decidía algunas noches a ir al redolí tosiendo y quejándose de sus dolores. Pero el maldito bastaba que hiciese él este sacrificio para que mostrase mayor empeño en quedarse, llegando en su desvergüenza a manifestar que Neleta tendría miedo si se veía sola en la taberna. Era cierto que el tío Paloma se bastaba para llevar adelante el negocio. Nunca había trabajado con tanto entusiasmo como al verse dueño de la sequiota. ¡Pero qué demonio! El trato era trato, y a Cañamél le parecía que el muchacho le robaba algo viéndolo tan satisfecho de la vida y despegado por completo de su negocio. ¡Qué suerte la de aquel bigardo! El miedo a perder la sequiota era lo único que contenía al tío Paco. Mientras tanto, Tonet, viviendo en la taberna como si fuese suya, engordaba sumido en aquella felicidad de tener satisfechos todos sus deseos con solo tender la mano. Se comía lo mejor de la casa, llenaba su vaso en todos los toneles grandes y pequeños, y alguna vez, con loco y repentino impulso, como para afirmar más su posesión, se permitía la audacia de acariciar a Neleta por debajo del mostrador en presencia de Cañamél, y estando a cuatro pasos los parroquianos, entre los cuales había algunos que no les perdían de vista. A veces experimentaba un loco deseo de salir del palmar, de pasar un día fuera de la albufera, en la ciudad o en los pueblos del lago, y se plantaba ante Neleta con expresión de amo. «Dóname un duro». «¿Un duro? ¿Y para qué?». Los ojos verdes de la tabernera se clavaban en él imperiosos y fieros. Erguíase con la soberbia de la adúltera que no quiere ser engañada a su vez. Pero al ver en la mirada del mocetón únicamente el deseo de vagar, de desentumecerse de su vida de macho bien cebado, Neleta sonreía satisfecha y le daba cuanto dinero pedía, recomendándole que volviese pronto. Cañamél se indignaba. Podría tolerársele aquello si atendiera al negocio. Pero no, le defraudaba en sus intereses y además se comía media taberna pidiendo encima dinero. Su mujer era muy buena. La perdía el agradecimiento que profesaba a aquellos palomas desde la niñez. Y con su minuciosidad de avaro, iba contando lo que Tonet consumía en el establecimiento y la prodigalidad con que convidaba a sus amigos siempre a costas del dueño. Hasta Sangonera, aquel piojoso expulsado de la taberna porque llenaba de miseria los taburetes, volvía ahora al amparo del cubano que le hacía beber hasta la embriaguez y usaba para ello licores de botella, los más costosos, todo por el gusto de oír los disparates que se había forjado en sus lecturas de sacristán. «El mejor día va a apoderarse hasta de mi cama», decía el tabernero quejándose a su Neleta. Y el infeliz no sabía leer en aquellos ojos, no veía una sonrisa diabólica en la mirada de malicia con que acogía a ella tal suposición. Cuando Tonet se cansaba de estar en la taberna días enteros sentado junto a Neleta, con la expresión de un cozquecillo que espera el momento propicio para sus caricias, cogía la escopeta y la perra de Cañamél y se iba a los carrizales. La escopeta del tío Paco era la mejor del palmar, un arma de rico que Tonet consideraba como suya, y con la que rara vez marraba el golpe. La perra era la famosa centella, conocida en todo el lago por su olfato. No había pieza que se la escapara, por espeso que fuera el carrizal, buceando como una nutria para sacar del fondo de los hierbajos acuáticos el pájaro herido. Cañamél afirmaba que no había dinero en el mundo para comprarle este animal, pero veía con tristeza que su centella mostraba mayor predilección por Tonet, que la llevaba de caza todos los días, que por su antiguo amo cubierto de pañuelos y mantas junto a la lumbre. Hasta de la perra se apoderaba aquel tuno. Tonet, entusiasmado por el magnífico arreglo que el tío Paco tenía para la caza, consumía la provisión de cartuchos guardados en la taberna para los cazadores. Nadie del palmar había cazado tanto. En los estrechos callejones de agua de las matas más cercanas al pueblo sonaba continuamente el escopetazo de Tonet, y la centella, enardecida por el trabajo, chapoteaba en los carrizales. El cubano sentía una voluptuosidad feroz en este ejercicio, que le recordaba sus tiempos de guerrillero. Se ponía al acecho, esperando los pájaros con las mismas precauciones de astucia salvaje que empleaba al emboscarse en la manigua para cazar a los hombres. La centella le traía a la barca las foches y los colbers, con el cuello blando y el plumaje manchado de sangre. Después venían los pájaros del lago menos vulgares, cuya caza llenaba de satisfacción a Tonet, y admiraba, muertos en el fondo de la embarcación, el gallo del cañar, con plumaje azul turquí y pico rojo, el agró o garza imperial, con su color verde y púrpura, y un penacho de plumas estrechas y largas sobre la cabeza, el oroval, con su color leonado y el buche rojo, el piuló o pato florentino blanco y amarillento, el morrel o pelucón, con cabeza negra de reflejos dorados, y el singlot, hermosa zancuda de espléndido plumaje de un verde brillante. Por la noche entraba en la taberna con aire de vencedor, arrojando en el suelo su cargamento de carne muerta envuelta en un arco iris de plumas. Allí tenía el tío Paco materia para llenar el caldero. Se lo regalaba generosamente. Al fin, la escopeta era suya. Y cuando de tarde en tarde cazaba un flamenco llamado Bragat por la gente de la albufera, con enormes patas, largo cuello, plumaje blanco y rosa y cierto aire misterioso, semejante al de los ibis de Egipto, Tonet se empeñaba en que Cañamél lo hiciese disecar en Valencia para su dormitorio. Un adorno elegante, pues por algo lo buscaban tanto los señores de la ciudad. El tabernero acogía estos regalos con mugidos que revelaban una satisfacción muy relativa. ¿Cuándo dejaría quieta su escopeta? ¿No sentía frío en los carrizales? Ya que tan fuerte era, ¿por qué no ayudaba por las noches al abuelo en el trabajo del redolí? Pero el condenado acogía con risotadas las lamentaciones del enfermizo tabernero y se dirigía al mostrador. «Neleta, una copa». Bien se la había ganado pasando el día entre los carrizales, con las manos heladas sobre la escopeta para traer aquel montón de carne. ¿Y aún murmuraban que huía del trabajo? En un arranque de impudor alegre, acariciaba las mejillas de Neleta por encima del mostrador sin importarle la presencia de la gente ni temer al marido. ¿No eran como hermanos si habían jugado juntos de pequeños? El tío Tony nada sabía ni quería saber de la vida de su hijo. Se levantaba antes del alba y no volvía hasta la noche. Comía con la borda en la soledad de sus campos sumergidos algunas sardinas y torta de maíz. Su lucha por crear nueva tierra le tenía en la pobreza, no permitiéndole mejores alimentos. Al volver a la barraca, cerrada ya la noche, se tendía en su camastro con los huesos doloridos sumiéndose en el sopor del cansancio. Pero su pensamiento velaba calculando entre las nieblas del sueño las barcas de tierra que aún faltaban en sus campos y las cantidades que debía satisfacer a los acreedores antes de considerarse dueño de unos arrozales creados con su sudor palmo a palmo. El tío Paloma pasaba las más de las noches fuera de la barraca pescando en la sequiota. Tomet no comía con la familia y solo a altas horas, cuando se cerraba la taberna de Cañamél, llamaba a la puerta con impaciente pataleo, levantándose la pobre borda, soñolienta y fatigada, para abrirle. Así transcurrió el tiempo hasta que llegaron las fiestas del Palmar. La víspera de la fiesta del niño, por la tarde, casi todo el pueblo se agolpó entre la orilla del canal y la puerta trasera de la taberna de Cañamél. Era esperada la música de Catarroja, el principal aliciente de las fiestas, y aquel pueblo que durante el año no oía otros instrumentos que la guitarra del barbero y el acordeón de Tonet, estremecíase al pensar en el estrépito de los cobres y el zumbido del bombo por entre las filas de barracas. Nadie sentía los rigores de la temperatura. Las mujeres, para lucir sus trajes flamantes, habían abandonado los mantones de lana y mostraban los brazos arremangados, violáceos por el frío. Los hombres llevaban fajas nuevas y gorros rojos o negros que aún conservaban los pliegues de la tienda. Aprovechando la charla de sus compañeras, se escurrían hasta la taberna donde la respiración de los bebedores y el humo de los cigarros formaban un ambiente denso que olía a lana burda y alpargatas sucias. Hablaban a gritos de la música de Catarroja, asegurando que era la mejor del mundo. Los pescadores de allá eran mala gente, pero había que reconocer que música como aquella no la oía ni el rey. Algo bueno habían de tener los pobres del lago. Y al notar que en la ribera del canal se arremolinaba la gente lanzando gritos anunciadores de la proximidad de los músicos, todos los parroquianos salieron en tropel y la taberna quedó vacía. Por encima de los cañares pasaba el extremo de una gran vela. Al aparecer en un recodo del canal, el laúd que conducía a la música, la muchedumbre prorrumpió en un grito como si la enardeciera la vista de los pantalones rojos y los blancos plumeros que ondeaban sobre los morrioncillos. La chavalería del pueblo, siguiendo la costumbre tradicional, luchaba por apoderarse del bombo. Metíanse los mozos agua adentro en aquel canal de hielo líquido, hundiéndose hasta el pecho con una intrepidez que hacía castañear los dientes a los que estaban en la ribera. Las viejas protestaban. «¡Condenats! ¡Pillareo una pulmonía!» Pero los muchachos abalanzábanse a la barca, se agarraban a la borda entre las risas de los músicos, pugnando porque les entregasen el enorme instrumento. «¡A mí, a mí!» Hasta que uno más audaz, cansado de pedir, lo agarró con tal ímpetu que casi fue al agua el gran tambor, y echándoselo al hombro, salió de la acequia seguido por sus envidiosos compañeros. Los músicos al desembarcar se formaban frente a casa de Cañamél, desenfundaban sus instrumentos, los templaban y el compacto gentío seguía a los músicos silencioso y con cierta veneración, admirando aquel acontecimiento que se esperaba todo un año. Al romper a tocar el ruidoso pasodoble, todos experimentaban sobresalto y extrañeza. Sus oídos, acostumbrados al profundo silencio del lago, conmovíanse dolorosamente con los rugidos de los instrumentos, que hacían temblar las paredes de barro de las barracas. Pero repuestos de esta primera sorpresa que turbaba la calma conventual del pueblo, la gente sonreía dulcemente acariciada por la música, que llegaba hasta ellos como la voz de un mundo remoto, como la majestad de una vida misteriosa que se desarrollaba más allá de las aguas de la Albufera. Las mujeres se enternecían sin saber por qué y deseaban llorar. Los hombres, irguiendo sus espaldas encorvadas de barquero, marchaban con paso marcial detrás de la banda. Y las muchachas sonreían a sus novios con los ojos brillantes y las mejillas coloreadas. Pasaba la música como una ráfaga de nueva vida sobre aquella gente soñolienta, sacándola del amodorramiento de las aguas muertas. Gritaban sin saber por qué, daban vivas al niño Jesús, corrían en grupos vociferantes delante de los músicos, y hasta los viejos se mostraban vivarachos y juguetones como los pequeñuelos que con sables y caballitos de cartón formaban la escolta del músico mayor, admirando sus galones de oro. La banda pasó y repasó varias veces la única calle del Palmar, prolongando la carrera para que el público quedase satisfecho, metiéndose en los callejones que quedaban entre las barracas y saliendo al canal para retroceder otra vez a la calle. Y el pueblo entero la seguía en estas evoluciones, tarareando a gritos los pasajes más vivos del paso doble. Hubo por fin que dar término a este delirio musical, y la banda se detuvo en la plaza frente a la iglesia. El alcalde procedió al alojamiento de los músicos. Se los disputaban las comadres según la importancia de los instrumentos, y el encargado del bombo, precedido por su enorme caja, tomaba el camino de la mejor vivienda. Los músicos, satisfechos de haber lucido sus uniformes, se arrebujaban en mantas de labriego echando pestes contra la húmeda frialdad del Palmar. Con la dispersión de la banda no se aclaró el gentío de la plaza. En un extremo de ella comenzó a sonar el redoble de un tamboril, y al poco rato se anunció una dulzaina con prolongadas escalas que parecían cabriolas musicales. La muchedumbre aplaudió. Era Dimoni, el famoso dulzainero de todos los años, un alegre compadre, tan célebre por sus borracheras como por la habilidad en la dulzaina. Sangonera era su mejor amigo, y cuando el dulzainero venía a las fiestas, el vagabundo no se separaba de él un momento, sabiendo que al final se beberían fraternalmente el dinero de los clavarios. Iba a rifarse la anguila más gorda del año para ayuda de la fiesta. Era una costumbre antigua que respetaban todos los pescadores. El que de ellos cogía una anguila enorme, La guardaba en su vivero sin atreverse a venderla. Si alguien pescaba otra más grande, se guardaba esta y el dueño de la anterior podía disponer de ella. De este modo, los clavarios poseían siempre la más enorme que se había cogido en la albufera. Este año, el honor de la anguila gorda correspondía al tío Paloma. Por algo pescaba en el primer puesto. El viejo experimentaba una de las mayores satisfacciones de su vida enseñando el hermoso animal a la muchedumbre de la plaza. Aquello lo había pescado él. Y sobre sus brazos temblones mostraba el serpentón de lomo verde y vientre blanco, grueso como un muslo y con una piel grasienta en la que se quebraba la luz. Había que pasear la apetitosa pieza por todo el pueblo al son de la dulzaina, mientras los individuos más respetables de la comunidad vendían los números de la rifa de puerta en puerta. «¡Tin! ¡Treballa una vegá!», dijo el barquero soltando el animal en brazos de Sangonera. Y el vagabundo, orgulloso de la confianza que ponían en él, rompió la marcha con la anguila en los brazos, seguido de la dulzaina y el tambor, y rodeado de las cabriolas y gritos de la chiquillería. Corrían las mujeres para ver de cerca la enorme bestia, para tocarla con religiosa admiración, como si fuese una misteriosa divinidad del lago. Y Sangonera las repelía con gravedad. ¡Fora! ¡Fora! La iban a corromper con tantos tocamientos. Pero al llegar frente a casa de Cañamél, creyó que había gozado bastante de la admiración popular. Le dolían los brazos debilitados por la pereza. Pensó que la anguila no era para él y, entregándola a la chiquillería, se metió en la taberna dejando que siguiera adelante la rifa, llevando al frente como trofeo de victoria el vistoso animal. La taberna tenía poco público. Tras el mostrador estaba Neleta con su marido y el cubano, hablando de la fiesta del día siguiente. Los clavarios eran, según costumbre, los agraciados con los mejores puestos en el sorteo de los redolins, y a Tonet y su consocio les correspondía el lugar de preferencia. Se habían hecho en la ciudad trajes negros para asistir a la gran misa en el primer banco, y estaban ocupados en discutir los preparativos de la fiesta. En la barca correo llegarían al día siguiente los músicos y cantores y un cura célebre por su elocuencia que diría el sermón del niño Jesús, ensalzando de paso la sencillez y virtudes de los pescadores de la albufera. Una barcaza estaba en la playa de la dehesa, cargando mirto y arrayán para esparcirlo en la plaza, y en un rincón de la taberna guardaba el polvorista varios capazos de masclets, petardos de hierro que se disparaban como cañonazos. En la madrugada siguiente el lago se conmovió con el estrépito de los masclets, como si en el palmar se librase una batalla. Después se aglomeró en el canal la gente mordiendo sus almuerzos metidos entre el pan. Esperaba a los músicos que venían de Valencia y se hacía lenguas de la esplendidez de los clavarios. Bien arreglaba las cosas el nieto del tío Paloma. Por algo tenía a su alcance el dinero de Cañamél. Al llegar la barca correo, bajó a tierra primeramente el predicador, un cura gordo de entrecejo imponente, con una gran bolsa de damasco rojo que contenía sus vestiduras para el púlpito. Sangonera, impulsado por sus antiguas afabilidades de sacristán, se apresuró a encargarse del equipaje oratorio echándoselo a la espalda. Después fueron saltando a tierra los individuos de la capilla musical, los cantores con cara de gula y rizadas melenillas, los músicos llevando bajo el brazo los violines y flautas enfundados de verde, y los tiples, adolescentes amarillos y ojerosos con gestos de precoz malicia. Todos hablaban del famoso allipebre que se hacía en el palmar, como si se hubiesen hecho el viaje solo para comer. La gente les dejaba entrar en el pueblo sin moverse de la ribera. Quería ver de cerca los instrumentos misteriosos depositados junto al mástil de la barca y que unos cuantos mocetones comenzaban a remover. Los timbales, al ser trasladados a tierra, causaban asombro, y todos discutían el empleo de aquellos calderos semejantes a los que se usaban para guisar el pescado. los contrabajos alcanzaron una ovación y la gente corrió hasta la iglesia siguiendo a los portadores de las guitarras gordas. A las 10 comenzó la misa. La plaza y la iglesia estaban perfumadas por la olorosa vegetación de la dehesa. El barro desaparecía bajo una gruesa capa de hojas. La iglesia estaba llena de candelillas y cirios. Y desde la puerta se veía como un cielo oscuro moteado por infinitas estrellas.